Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Bueno, vamos a estudiar la palabra, amados míos. ¿Estamos listos para estudiar la Escritura? Qué bueno. Entonces vamos a irnos a un versículo de la Escritura. Vamos a buscar Evangelio según San Lucas, capítulo 8, por favor. Evangelio según San Lucas, capítulo 8. Hace dos semanitas estudiamos Los obreros son pocos y dedicamos el estudio a hablar acerca de la parábola del sembrador. Decíamos los obreros son pocos. Y en ese día, en esa predicación, decíamos que es importante buscar obreros pensando en los diferentes terrenos donde fue sembrada la semilla, que uno cayó junto al camino, otro en pedregales y otro entre espinos. Y decíamos que era necesario que surgieran dentro de la casa del Señor sembradores que pudieran espantar a las aves que se comen la semilla, que pudieran poner un poco más de tierra para que eche raíz esa semilla, y luego también para explicar el Evangelio a las personas de tal manera que cuando vengan las pruebas o venga el mundo, la persona pueda permanecer. La última vez hablamos de esa porción de la Escritura donde dice la Escritura: porque oyen y no entienden, ven y no perciben. Y hablamos de la importancia de entender el Evangelio, la importancia de percibir el Evangelio y cómo es que personas pueden pasar una vida completa escuchando la palabra del Señor y nunca hay cambio, nunca hay transformación, nunca hay nada, porque no entienden. Escuchan, oyen, oyen, oyen y oyen. Se acostumbraron, pero son oidores olvidadizos. En esta oportunidad quiero hablar acerca de la buena tierra. Y dice Lucas capítulo 8, versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, ¿quiénes son estos? Estos son los que con corazón bueno y recto, ¿qué pasa con ellos? Retienen la palabra oída. Y como producto, dan fruto con perseverancia. Vamos a leer ese versículo, iglesia, que se escuche a una sola voz, por favor. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno retienen la palabra oída. Padre querido, bendice esta palabra en nuestros corazones. Espíritu Santo, sé nuestro maestro. Señor, no queremos simplemente oír, queremos entender. Queremos comprender esta palabra, queremos perseverar en ella, queremos atesorarla en nuestro corazón y vivir por ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Mateo capítulo 13, versículo 23 dice, vamos a hablar de la buena tierra. Mateo 13, 23 dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es, mire usted, el que oye, ¿y qué más? Y entiende la palabra. La oye, la entiende y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Es decir, usted siembra una cantidad y le va a producir el 30% más de lo que usted sembró, le va a producir el 60% más de lo que usted sembró, y le va a producir hasta el 100% más de lo que usted sembró. Pero la Biblia dice, en ese versículo, que la buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Oye, entiende y da fruto. En Lucas 8:15 dice que el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, podemos concluir que la buena tierra es la persona que oye, pero que oye y entiende. Ahora, hermanos, miren, si usted va a la escuela, especialmente, digamos, en la mayoría de los subjects, ¿verdad?, la mayoría de las materias, si usted va a la escuela y se va a dormir, ¿qué va a andar entendiendo? Dígame, ¿qué va a entender? Si tan pronto su profesor le comienza a hablar y usted comienza así, a verlo, y se duerme. Y cuando el profesor dice, bueno, señores, nos vemos la próxima semana. Y usted, ¿Qué dijo? ¡Ja! ¿Qué dijo? 45 minutos habló el viejo. ¿Qué va a comprender usted? Entonces, y digo esto porque a veces la iglesia, y lo he dicho un montón de veces, el fin de semana usted debe de acostarse temprano, porque usted va a venir a recibir, y no solo se trata de oír, se trata de entender la palabra. Pero si usted se acuesta a la 1 de la mañana, se acuesta a las 2 de la mañana viendo película, se acuesta a las 3, 4 de la mañana jugando esas tonteras de video, yo me los puedo aquí. Yo me puedo a los hermanos que tan pronto comienza la predicación. Y le garantizo, piensa lo que le estoy diciendo, nunca dan fruto. ¿Por qué? Porque no entienden. Ellos se quedan con Juan 3:16 nada más, ¿verdad? Así que Juan 3:16, porque de tal manera, ¿verdad? Y se lo dicen. Con eso se quedaron. No hay crecimiento, no hay nada. Entonces es importante entender la palabra. Y escucha otra cosa, hermano. Cuando usted está en la escuela, si hay algo que usted no entiende, ¿qué hace? ¿Se va para su casa con la confusión? ¿Qué hace? ¿Cuántas veces ha preguntado usted? Da vergüenza a cristianos que tienen 15, 20 años en el Evangelio. Y usted le dice, mire, ¿y por qué no le habla usted del Evangelio? Ah, no, es que yo no puedo usted. ¿Cómo que no puede? ¿Y entonces qué es lo que ha hecho por todos estos años? Si usted no sabe, usted pregunta. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que para ser buena tierra hay que oír y hay que entender la palabra. Si hay alguna cosa que usted dice, mire, yo no entiendo esto, yo quiero que me lo explique. Pastor, ¿quién me lo puede explicar? Quiero entender esto, me gustaría entender. Usted está profundizando en las Sagradas Escrituras. Entonces la Biblia dice, oye, es el que entiende la palabra, el que retiene la palabra oída. Los otros tres grupos, hermano, el que cayó junto al camino en pedregales y entre espinos, no fueron capaces de retener la palabra, no fueron. Escucharon la palabra, se fueron, no volvieron más, entonces vinieron las aves y robaron lo poco que había sido sembrado. Y en el libro de Lucas dice que da fruto con perseverancia. Eso es una cosa bien, bien importante. Y dan fruto con perseverancia. Hermanos, esa es una doctrina, la doctrina de la perseverancia. Dios nos ha llamado a permanecer. Capítulo 15 del libro de Juan dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Es decir, el Evangelio no es para que usted un día levante la mano para recibir a Cristo y se tome vacaciones de 3-4 meses. Es lamentable, y mira, es lamentable que personas pasen por las sillas, ahora antes eran bancas, ¿verdad?, por las sillas de esta iglesia, vuelvan a su ciudad o a su pueblo, a donde quiera que ellos viven, y no se congregan en ese lugar. No es posible para un cristiano evangélico moverse a una parte del mundo, hermano, sin saber dónde se va a congregar. No es posible. Esta semana platicaba con una persona que vive aquí en Canadá, pero en el norte, lejos. Y me estaba diciendo, compré, me dijo él, una propiedad, no sé dónde, bien lejos, allá cerca de las montañas rocosas. Y la primera pregunta que yo hago, ¿y ahí hay iglesia? Claro que hay iglesia. No hubiera comprado nada si no hubiera iglesia en ese lugar. Porque nosotros los creyentes vivimos por la fe, iglesia. O sea, ¿qué voy a ir a hacer yo a un lugar? Yo les he contado que aquí han venido personas creyentes que me dicen, hermano, miren, nos ha salido una oportunidad allá no sé dónde está, no sé cuántas horas de aquí, de Vancouver, al norte. El gobierno ayuda un montón, pastor, a la gente que se mueve a vivir en esos lugares, porque nadie quiere vivir en ese lugar. Dicen que el gobierno no va a dar tanto dinero, que el gobierno aquí, que el gobierno allá. Y a mí, yo la primera pregunta que les hago es, ¿y ya se contactaron con la iglesia? Y dice, ¿cuál iglesia? Y le digo, ¿y dónde se van a congregar? No, dice, tenemos que averiguarnos eso. ¿Cómo puede usted? Hermanos, si usted piensa así, ¿sabe qué? Usted no ha entendido. El propósito de la existencia nuestra no es comer para trabajar y trabajar para comer, hermano. No es simple y sencillamente entregarle mi vida a la riqueza y voy a trabajar como loco y me voy a enriquecer. Te vas a morir y el día que te muras no te vas a llevar nada. Y usted dice, pero es que yo le quiero dejar un legado a mis hijos. Que trabajen, hombre. Mire, este bufeto, esos hombres ricos, me encantó lo que hicieron. que tienen una fortuna multimillonaria, y dijeron: yo a mis hijos les di $1,000,000 a cada uno. Y en mi testamento está que al morir, todo eso pasa a entidades de beneficencia. ¿Y por qué solo $1,000,000 a cada uno de sus hijos? Que trabajen para que valoren el dinero. ¿Ok? Entonces usted vive una vida completa para enriquecerse, para tener, para acaparar, para multiplicar. Hay una porción de la Escritura que dice: necio, si esta noche vienen a pedir tu alma, ¿qué onda contigo? ¿Qué va a decir usted? Imagínate que como creyentes siempre nos han dicho que el primero con el que uno se encuentra es con Pedro, ¿verdad? De que Pedro tiene el gran manojo de llaves aquí colgando en la cintura. Y usted se encuentra con Pedro allá y: hey, ¿y cómo te fue? No, pues yo, mira, trabajé como burro. Ah, bueno, aquí burros no entran, mijo. Aquí burros no entran. Bueno, para dar fruto hay que crecer. Tiene que crecer el árbol para poder dar fruto. Tenemos que crecer en la fe. Usted no se puede quedar como un baby en la fe. Oír, entender, retener lo que oyes. Y como resultado viene el fruto. Ahora quiero estudiar esta parábola con un ángulo distinto y quiero que veamos 5 aspectos rápidamente. Le aseguro que antes de las 11 nos estaremos marchando. Los de Guadalajara nos están esperando. 5 aspectos rapidito. En primer lugar, para que la tierra produzca, alguien tiene que sembrar la semilla. Estamos hablando de buena semilla. Si yo quiero que algo produzca, somebody, alguien tiene que tomarse la molestia, ¿no es cierto? Alguien tiene que hacerlo. Mire lo que dice 1 Corintios 3:6-8. 1 Corintios 3:6-8. El apóstol Pablo está hablando. ¿Y sabe qué dice Pablo? Yo planté. Apolos regó. Hay hermanos que eso lo saben hacer muy bien, regarla. Es lo que hacen toda la vida, la riegan toda la vida. Yo planté, dice Pablo. Apolos regó. El crecimiento lo ha dado ¿quién? Lo ha dado el Señor. Y luego en el versículo 7 y 8 nos dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que dé el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Hermano, alguien tiene que sembrar. Alguien tiene que hacerlo. Y escúcheme, en el mundo evangélico, en el mundo de la fe, quítese esa mentalidad que es el pastor el que lo tiene que hacer, hermanos. Las ovejas se reproducen entre las mismas ovejas. Los pastores no dan a luz ovejas. Las ovejas se reproducen entre ellas mismas. No es el pastor solamente el llamado a predicar el evangelio. Todos somos llamados a predicar el evangelio. Todos tenemos la responsabilidad de multiplicarnos, todos. De tal manera que alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que... ¿Y qué significa, pastor, sembrar? Significa presentar el evangelio. Significa comunicar las verdades de las buenas nuevas de Jesucristo. Eso es. Entonces, fíjate, primera cosa que es importante entender: alguien tiene que sembrar la semilla. La semilla no se va a sembrar solita, mi hermano. Alguien tiene que sembrarla. Y ese alguien tiene que ser usted, tengo que ser yo. En segundo lugar, si una de cada 4 personas, recuerde, ¿verdad?, que la primera cayó junto al camino, la otra cayó entre espinos, la otra cayó en pedregales y la otra cayó en buena tierra. Si le queremos meter matemáticas como han hecho tantos teólogos en la vida, yo no quiero entrar mucho en esa situación, se está hablando de que hay un 75% de rechazo prácticamente con el evangelio. Si solamente una semillita cayó en buena tierra, quiere decir que del 100% de la siembra, solamente el 25% va a responder. Bueno, entonces, si una de cada 4 personas responden al evangelio positivamente, hermano, si una de cada 4, si una semillita de 4 que yo siembro nomás va a dar resultado, si yo quiero tener múltiples árboles, por lógica, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sembrar más semillas. Y para sembrar más semillas necesitamos más sembradores. ¿Ok? Tenemos que sembrar más semilla. Debemos multiplicar a los sembradores. Esta es la razón por la cual estamos en la tierra, digo, para sembrar. Yo debo de fructificar en el lugar donde yo estoy. Yo le recomiendo leer ese libro de Purpose Driven Life, una vida con propósito, donde usted descubre por qué estamos en esta vida, por qué estamos aquí, cuál es el propósito de estar acá, ¿ok? ¿Cuál es el propósito? Y usted va a entender por medio de las Sagradas Escrituras que una vez yo entiendo el Evangelio de Jesucristo, mi vida tiene que ser de significado para las personas que me rodean. Yo tengo que bendecir a la gente que me rodea. Tengo que hacer que las personas que me rodean conozcan el Evangelio de Jesucristo. Tengo que ser un buen sembrador. Cada persona que yo conozco en esta vida, cada persona que yo conozco, yo debo ser un medio por el cual ellos pueden conocer a Jesucristo como Salvador personal. Para eso existo yo en la tierra, para hacer la diferencia. Ahora, cada quien lo suyo, ¿verdad? Si usted es contador, pues en su oficina donde trabaja. Si usted es carpintero, en la oficina donde trabaja. Si usted está en la construcción, ahí donde trabaja. Como me decía a mí un hermano hace tiempo, yo siempre tengo puestos mis audífonos, pastor, y los muchachos me preguntan a mí, ¿qué es lo que escuchas tanto? Yo le digo, ¿querés escuchar un rato? Y dice, yo se los pongo para que ellos oigan. Unos dicen, lo escuchan todo, otros me lo regresan. Pero es una manera, en el lugar donde estamos, porque hay que trabajar, porque hay que hacer lo que hay que hacer, tenemos que ser responsables, hay que poner en la mesa la comida. Pero en el lugar donde yo estoy, tengo que ser de bendición a la gente que está al lado mío. Ese es el propósito divino. Para eso estoy yo aquí, hermano. Para eso está usted aquí en la tierra. No crea usted que usted vino a esta tierra para conocer al novio que tiene. Para eso naciste, para que me conocieras a mí, mi amor. Para que juntos, no, déjese de ondas, hombre. Estamos aquí para hacer la diferencia. Es decir, somos salvos con un propósito. Somos salvos con un propósito. Yo sinceramente le digo, yo no creo, ni creo que la palabra del Señor pueda avalar la vida de ciertas personas que se dedican toda la vida a entregarse a su trabajo por completo. Yo conozco personas que es creyente, entre comillas, que le digo, ¿y usted cuándo va a la iglesia? Es que no me queda tiempo, pastor. Es que mi empresa me exige demasiado, me han dicho. Mi empresa me exige demasiado. Y usted sabe, los compromisos son serios. Y mi empresa, whatever. Usted es un esclavo de su empresa, es lo que es usted. El conquistador dice que se friega conquistando, porque después se convierte en un esclavo de las cosas que ha conquistado. Y entonces, pues, ¿dónde viene la libertad en Cristo? ¿Para qué estamos aquí en la tierra? ¿Para qué nos ha llamado el Señor? Entonces, recuerde eso. Si una de cada cuatro personas responden al Evangelio positivamente, eso quiere decir que necesitamos más gente que esté sembrando, más personas que estén comunicando el Evangelio, ahí en su lugar, ahí donde está. Usted manda un correo a cualquier persona, en la parte de abajo, ¿qué pone usted? Que Dios le bendiga. Ay, pastor, pero es que usted sabe cómo son las cosas de aquí. A mí mi vecino, que es chino, ahí me dijo, Happy Holidays, Merry Christmas, le dije yo. Merry Christmas. Y en el súper pasó una cosa bien bonita, porque un señor le dijo a una señora, le dijo, Happy Holidays. Y la señora le dijo, Merry Christmas. I don't believe in Christmas. I do, le dijo la señora. Ya estaban hablando en inglés, pero me acaban de aplaudirle a la señora. Así son las cosas. Tanto derecho tienen ellos como lo tenemos nosotros. Cada cosita, hermano. Ahora fíjate. Nada va a pasar en la vida, hermanos, si no hay interés por el reino. Nada. Ninguna iglesia crece si no hay interés de parte de los miembros. Quiero que veamos los pastores asalariados. Juan 10, 11. Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, ¿y qué cree usted que hace? Que le dice al lobo, que venga, papá, te voy a dar un garrotazo. No, sale corriendo y dice, las ovejas no son mías. Esas ovejas no son mías. Entonces dice que cuando ve venir al lobo, deja las ovejas, y mire, por aquí es más derechito. Y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa, porque no le importa, porque es asalariado. Versículo siguiente. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Qué significa esto? ¿Significa que los pastores no debemos tener salario? No significa eso. Significa que debemos los pastores, aunque tengamos un salario, tener amor por las ovejas, interesarnos por las ovejas. ¿Me explico? Si yo vengo a la iglesia y yo digo, bueno, yo entro a las 9 y salgo a las 5. Después de esa hora aquí a mí no me importa nada. Mire, yo me senté en mi escritorio ayer a las 6:30 de la tarde. Le dije, le voy a dar los últimos toques al estudio de hoy. Hermano, me dieron las 10:30 y no pude tocar nada. Una llamada, tras un texto, tras otro texto, tras otra llamada, tras una pregunta, tras esta, de las 6:30 a las 10:30, me frustré. Llegué un momentito a pensar, yo dije, este es un complot del diablo. No había terminado una llamada cuando me estaba cayendo la otra. Tuve que conectar el teléfono ahí para poder seguir contestando inquietudes y cosas y preguntas de los hermanos. Estamos comenzando un nuevo año, son otros 30 y pico de ministerios, cada quien tiene una inquietud, cada quien una pregunta, y no nada son de 2-3 minutos. Es de clavarse ahí. Yo para eso estoy. Para eso estoy. Pero si yo digo, no, ¿sabe que yo trabajo de las 9 a las 5, después de las 5 apago mi teléfono y nos vemos, man? Si yo digo, el día lunes, que es mi día libre, no atiendo a nadie. Pero hay que tener interés. Entonces, mira, nada va a pasar si no hay interés por el reino. Alguien tiene que preocuparse. Por eso es que tenemos nosotros que crear liderazgo dentro de la congregación para que personas surjan con iniciativa de hacer cosas. A mí me encanta, de cosas que yo no tengo que andarlas empujando. Y le voy a decir algo, hemos avanzado bastante. Yo cometí 1000 errores cuando la iglesia comenzó porque la gente me lo exigía y por la cultura nuestra. La cultura nuestra es que si la mujer está embarazada, el pastor tiene que ponerle manos en la barriga a la señora embarazada para que el niño salga bien. ¿Ok? La cultura nuestra es que cuando nace el niño, el pastor tiene que estar ahí para darle la bendición. La cultura es que el pastor tiene que presentar al niño, que el pastor lo tiene que bautizar cuando crezca. Que todo es el pastor. Y, oígame, con un montón de gente no se puede, se va a morir el pobre pastor. Esa es la cultura. Pero hemos crecido y antes yo estaba metido en todo. Y yo fui parte de toda esa situación y parte de la culpa también. Yo dije aquí en el púlpito, antes de llamar al 911, usted me llama a mí primero. Y la congregación, amigo, olvidé, yo encantado de la vida, y lo hacía. Allá salía yo como que era ambulancia. Entonces me faltaba hacer el pito, en todo el camino. Allá llegaba yo, y ¿qué onda aquí? Pues está muriendo, entonces hay que llamar la ambulancia. Entonces, ¿para qué llegué yo? Hasta que llegué un momentito que me cansé tanto que dije, por favor, ni me llame. Llame la ambulancia. Yo, ¿qué voy a hacer? Yo no soy policía, ni paramédico, ni nada de eso. No se puede. Pero hay que interesarnos por el reino. ¿Ok? Si usted va caminando en el súper y usted escucha que alguien está hablando en español, inmediatamente se da media vuelta, ¿verdad? Saca la tarjetita y buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto. Y nosotros latinos somos así, pues, ¿verdad? Mire, yo soy fulano, yo soy de tal parte, yo asisto a una iglesia, me gustaría compartir. Y usted, porque va tanteando la cosa, si se da cuenta que son amigables, pues de una sola vez, al ratito ya está hablando del chuco, los tamales y los tacos y toda la cosa, ¿verdad? Pero porque hay gente que rechaza. Pero alguien tiene que interesarse, hermano, alguien. Tengo esa imagen bien puesta aquí en mi cabeza de una señora que recibió a Cristo aquí un día domingo. Y vino una hermana de la iglesia y le dio un abrazo. ¡Ay, qué lindo! Y esta mujer que recibió al Señor, le dijo, ¿y usted qué hace aquí? Le dijo, esta es mi iglesia. ¡Ay, niña! Le dijo, pero tenemos 10 años trabajando juntas porque nunca me había invitado. ¡Qué vergüenza eso! Porque alguien tiene que interesarse. Hermano, si no nos interesamos, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Y mire, believe it or not, créalo o no, pero hay pastores que pastorean por dinero. Y yo conozco pastores así. Claro, me reservo mis comentarios. Yo conozco pastores que me dicen, yo a las 5 de la tarde mi teléfono lo apago. Y tengo dos teléfonos, uno de la iglesia y uno de la familia. El de la familia siempre está encendido. Pero después de las 5, yo a la gente le digo, a mí no me busque porque yo trabajo hasta las 5 de la tarde. El día lunes el teléfono no se enciende nunca. Pase lo que pase, puede caer el mundo. ¿Ok? Y atienden nomás a las personas que ellos quieren. Así son. ¿Por qué? Porque son asalariados, no les importa el reino. Ellos fueron a un seminario, estudiaron en un seminario, Y como tienen un título, entonces pueden ejercer, así como hace un médico, como hace un abogado, pueden ejercer, y eso es lo que hacen, ejercer. Pero amor por las almas, amor por la congregación, no tienen. Hace un tiempo, hace años, estábamos en un templo, en la Ruth Morton, y ahí había un grupo de hermanos japoneses. Y yo en la universidad me conocí a un japonés que estaba recién llegado. Entonces yo le hablé y esto y lo, y me lo traje a la iglesia y le dije al pastor, le dije, mire, este hermano acaba de llegar y ven acá. Y el pastor dijo, dice, ok. Y le digo, mira, ahorita el servicio ya lo terminamos, aquí estamos. Si quieres venir, bueno, si tenés tiempo, pues aquí estamos. Una desplicencia usted. Y yo le dije después, pastor, le dije, disculpe, yo no creí que le iba a ofender trayéndole a alguien. No, me dijo, we're fine, me dijo, we're 12, 15 people, we're okay. Sorry. Digo, y entonces, pues, ¿cómo está la onda? Si el evangelio es para eso, entonces, repito, si no hay interés por el reino, nada va a pasar. Nada. A la gente hay que llamarla, hay que buscarla. Hoy estuve platicando con los encargados del ministerio de Luis Palau. Dios mediante, algo va a pasar este año con ellos. El 28 de este mes, por ahí, habrá una reunión, algo va a pasar. Pero le digo, aquí hay que andar buscando a la gente, andarle rogando para que venga a la iglesia. En América Latina eso no pasa. Yo les he dicho, América Latina, en mi país, en El Salvador, el culto es a las 6 de la tarde, hermano, a 2 de la tarde comienza la gente a bajar con sus Biblias para el templo. 2 de la tarde. 5 de la tarde, hermano, ya está topada la cosa. Les decía que ahí no hay que forzarse ni para entrar ni para salir. La gente lo mete y la gente lo saca. Que hay que rogarle. Y cuidadito con ofender al hermanito porque lo amenaza con irse. No ponga un pie más en esta iglesia. No, mire, por favorcito, por amor de Dios, no se vaya y venga. No de ofrenda si quiere, pero venga. Whatever. Nada va a pasar si no hay interés por el reino. Otra cosa más. Nada va a pasar si no hacemos las cosas intencionalmente. Mire, hermano, la iglesia invierte tanta plata. Todo tipo de eventos con la intención de. Todo lo que se hace con la intención de. Por eso hemos dicho aquí en el púlpito, cualquiera que sea su ministerio, ya sea comida, si ustedes van a hacer faciales, que sea con un propósito, hermano. Vamos a limpiar la cara. Está bien, ¿verdad? Yo le llamo el día de los milagros a eso. Está bien que pongan bonitas a las hermanas, pero que tenga un propósito espiritual y fundamental, ¿ok? Que se diga, mire, que esa hermanita le dijo, mire, yo voy a traer a una señora que es inconversa, ¿ok? Traiga al hombre, a ella no le vamos a cobrar. Mire, entre tres hermanas le vamos a pagar para que le pongan todo el menjurje en la cara. Por favor, póngale todo lo que sea y la amarramos y que nos escuche el evangelio. Ya con tres pedazos de tomate en la cara y de pepino, ¿qué se va a andar yendo la señora? Dígame. Cuando la tenga ahí, usted le evangeliza. Usted le habla del evangelio. Porque nada va a pasar si no lo hacemos intencionalmente. El propósito de las actividades que hacemos como iglesia, ¿lo hacemos con el propósito de qué? De conocer personas. ¿Para qué? Para buscar de alguna manera acercarnos a ellas. ¿Para qué? Para que de alguna forma les hablemos del evangelio. Campañas evangelísticas, conferencias de la familia, retiros espirituales, ferias, ventas de comida, todas esas cuestiones que se planifican con el propósito de que las personas conozcan el evangelio de Cristo Jesús. Ahora, ¿cuáles son las cualidades de los buenos sembradores? En primer lugar, escúcheme esto por favor. Las cualidades, en primer lugar, son personas que cuidan su testimonio. Y te voy a decir por qué. Porque si hay una razón por la que a usted no le gusta hablar del evangelio en su trabajo, es porque a lo mejor usted no da un buen testimonio. Si usted es un malcriado de primera marca, si usted se puede todas las malas palabras en inglés y se las dice a sus empleados, ¿con qué autoridad, con qué moral le va a hablar de Cristo a una persona? ¿Sabe qué? Mejor quédese callado porque lo que usted está haciendo es pisoteando la sangre de Jesucristo. Entonces, los buenos sembradores son personas que cuidan su testimonio. cuidan su testimonio. Si yo voy, yo quiero traer personas a la casa del Señor, yo voy a ir a mi trabajo, yo voy por la honra de Dios, para la gloria de Dios. Tranquilo, calmado. Entonces, voy a cuidar mi testimonio para no ofender a nadie. Y el día que yo invite a una persona, que la gente diga, y aquí, hermano, yo lo he escuchado. A mí me han dicho, mire, hay dos personas, pastor, que trabajan en la construcción. Uno de ellos es un malcriado de primera marca. El otro es bien tranquilo. Y los dos son miembros del TABER, le cuento. Y uno es bien tranquilo, es bien callado, es bien calmado. La gente ve. Mire, las palabras convencen, pero el testimonio, dijimos, ¿verdad?, arrastra. Y la gente que está al lado nuestro quieren ver. Entonces, los buenos sembradores son personas que cuidan su testimonio. Los buenos sembradores son personas que oran por la cosecha. Señor, te estoy orando por fulano de tal. Estoy orando por mengano de tal. Estoy pidiendo, estoy clamando. Esos son buenos sembradores, personas que oran por la cosecha. Son personas que no tienen miedo de hablarle a nadie. Hermano, quítese ese miedo, por favor. Quítese el miedo. No me venga con esa onda que tiene. Hable, hay que hablar. Hay que hablar, quítese el miedo de hablar a la gente. La gente no come. Acérquese, hable, busque, buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto. Ahora, no entre de un solo con la Biblia, ¿me entiende? Porque eso también puede ser un error. Hay que tener tacto para esas cosas. Pero hay que hacerlo de una manera intencionada, como dije hace un instante. Usted invita, mire, hermano, usted invita, hace un rato, ya invitamos a una familia a casa. Entonces, claro, es el pastor. La primera razón que no quieren venir es porque si es pastor, el pastor te va a querer meter la Biblia hasta por las orejas, amigo. Entonces yo le dije a la señora, mira, dígale qué nombre, que no vamos a hablar, vamos a hablar de otras cosas, que venga, que vemos que somos gente normal, hermano. Gente normalita, ¿ok? Pero, ¿verdad? Están en mi gallinero. Entonces vienen, vamos a comer, entonces... Nos disculpan, por favor, nosotros acostumbramos a orar. Antes de, no, pastor, por favor, ¿verdad? Encantado. Oramos. En la oración, gracias por la visita de fulano de tal, su esposa, su niña. Te pedimos que los bendiga, que los guarde, que los proteja. Que sean sensibles, Señor. No a la comida, sino al evangelio, ¿verdad? O sea, llegando despacito a la vida de la persona. ¿Okay? Y luego tener una conversación, que ellos vean que usted es una persona normal, que usted es una persona coherente, que usted es una persona sabia, ¿okay? Porque usted es una loca de primer, que va a querer pedirle consejo. Pero en el momento que lo necesiten, que la persona sepa que pueden contar con usted. ¿Me entiende? Y luego a la vuelta de una semanita, toquecito, ¿qué tal, cómo está? Mira, qué gusto fue tener un tiempo con ustedes, y saludos a tus niños, apréndase los nombres de los niños. Una cercanía, así poco a poco, porque aquí en Canadá así son las cosas, ¿ok? Lastimosamente aquí así es el asunto. Nuestros países, amigos, usted se encuentra alguien, maestro, le dice, usted se muere ahora, ¿dónde va? De una sola vez, ¿verdad? Aquí no se puede. Entre las cualidades de los buenos sembradores, personas que cuidan su testimonio, personas que oran por la cosecha, personas que no tienen miedo de hablarle a nadie, personas que reconocen el poder de la palabra. Me escribió una persona hace unos días, de un pueblito chiquitito en un país. Y me dice, pastor, dice, nosotros somos un grupito minoritario, la gente nos mira mal, somos, los pastores están solos, dice, necesitamos que alguien, dice, grande como ustedes nos ayuden. Yo tengo aquí, personas que son buenos sembradores son aquellas que reconocen el poder de esta palabra. Esta palabra está viva y tiene poder. Nunca menosprecie quién es el Señor suyo. Y nunca menosprecie el poder de esta palabra. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Hermano, lo que la gente está rechazando es el poder de Dios. No me están rechazando a mí. Es el poder de Dios. ¿Sabe dónde se gradúan los creyentes como buenos evangelizadores? En España. Ay, Señor bendito. Con todo respeto, pero los españoles son ofensivos. Dicen cosas del Evangelio, de Dios, eso de la hostia, hijo. Y el pastor me decía, pastor, tuvimos que dejar de salir a evangelizar porque venían llorando los hermanos. Los ofendían. Pero es que eso es tremendo para ofender. Recordemos que el Evangelio es poder. Si la persona rechaza el Evangelio una vez, y lo rechaza otra vez, y lo rechaza otra vez, y no solamente eso, porque hay algunos que son pasivos, ¿verdad? Son algunos rebeldes pasivos. No, 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 gracias, gracias. Otros son rebeldes agresivos contra la Escritura. No, pues la Biblia claramente dice, sacúdase la sandalia, ¿verdad? Del polvo delante de esta persona. Porque el Evangelio es poder, no es cualquier cosa. Nosotros no andamos queriendo convencer a la gente con filosofía. No andamos queriendo convencer a la gente con fábulas. Queremos convencer a la gente con el poder de Dios que transforma vidas. Eso es lo que hace la Escritura. Y por eso digo, cuando usted invita a una persona a su casa para hablarle del Evangelio, hermano, no necesita conocer la tribulación y conocer el anticristo y conocer, no, hombre. Simple y sencillamente con decirle a alguien, mira, viera cómo Dios ha cambiado nuestras vidas desde que conocimos al Señor. Punto. El testimonio de una persona consiste en tres cositas sencillas en 5 minutos. ¿Cómo éramos nosotros antes de conocer a Cristo? ¿Cómo fue que tuvimos esa experiencia maravillosa de conocerle? ¿Y cómo nos sentimos ahora que tenemos a Cristo en el corazón? Eso es tan, tan, tan fácil. Mire, yo antes de conocer al Señor era esto, era aquí, era allá, irresponsable, mal padre, aquí. Un día nos invitaron, conocimos al Señor, fuimos a una iglesia, no queríamos entrar, pensábamos que era esa gente loca que hace tantas cosas, pero no, gente normal, tranquila, le entregamos nuestra vida al Señor y desde que le entregamos nuestra vida a Dios, nuestra vida ha tomado significado, un significado espiritual maravilloso. Desaparecieron los afanes, antes queríamos conquistar al mundo, queríamos tener todo el dinero del mundo, hoy nos hemos dado cuenta cuál es el propósito divino para nuestras vidas. Y lo hemos entendido, queremos agradar a Dios, amamos al Señor, y así como Dios cambió nuestra vida, también puede cambiar la de ustedes. Sencillito, 5 minutitos, sin necesidad de agarrar la Biblia y pegarle en la cabeza. Les contaba a ustedes de esa señora aquí, eso no se me olvida nunca, que su marido la había invitado 500 veces a venir y nunca quería venir. El día que vino recibe a Cristo el marido, y aparece la hermanita con la Biblia a usted. ¡Ajá! Le decía. O ya no vas a tomar, mira, porque hoy sos evangélico. O ya no vas a llegar noche a la casa. El día que se había convertido. Y el hombre se le quedaba viendo a la mujer. Y me volvía a ver a mí, ¿verdad? Y le digo, hermanita, con tranquilidad. No, no, qué tranquilidad, usted no lo conoce. No, si este es un desgraciado, oye. Pero mire ahora que recibió al Señor. Cuidadito, hoy míreme rectecito va a caminar. El viejo no volvió a usted. Lo asustó la señora. Es que así cualquiera, porque la gente piensa que en su fuerza tiene que cambiar. Es el Espíritu Santo el que transforma. Y le digo, mientras su esposa más insista en cambiarlo a usted, menos lo va a lograr. Por ese orgullo, ese capricho que tenemos adentro, ¿verdad? Pero si usted le ora al Espíritu de Dios para que haga la obra, permita al Espíritu de Dios trabajar. Personas que entienden que el Evangelio puede ser rechazado. Pero como siempre hemos dicho, solamente se fracasa cuando no se intenta. Solo los que no intentan fracasan. Hermanos, seamos buena tierra. Hay que ser buena tierra. Hay que entender el Evangelio. Y recuérdate, si queremos que otras personas conozcan a Jesucristo, hay que hablarles a la gente. Hay que hablarles, hay que invítelo a su casa. Aunque sea un cafecito, háblele de la palabra. Conozca las Escrituras. No me venga a decir a mí, ay, es que yo tengo miedo, pastor, de hablar. El Espíritu Santo le va a recordar. Un día un hermano vino y me dijo, pastor, mire, yo le hablé a un compañero de trabajo del Evangelio. Y yo me quedé sorprendido. Yo pensé que se había quedado sorprendido de lo que el hombre le había dicho. No, se quedó sorprendido de todo lo que él habló. Me dijo, mira cuántas cosas. Le dije que yo no sé ni de dónde me salieron. Le dije, de su boquita, mi brother. Es que mire, usted viene y escucha la palabra del Señor, pero usted piensa que no pasa nada. Le repito, esto es poder de Dios. Esta palabra limpia. Usted está reteniendo la palabra, como veíamos en Lucas capítulo 8. Usted retiene la palabra en el corazón. Retiene la palabra en el corazón. Y luego, ya no se diga si se esfuerza. ¿Qué tal si se aprende los 10 mandamientos de memoria? ¿Qué tal si se aprende las iglesias del Apocalipsis de memoria? ¿Qué tal si se aprende las 8 bienaventuranzas de memoria? ¿Qué tal si se aprende cuáles son los elementos de la armadura de Dios de memoria? ¿Qué tal si se aprende, qué otra? El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. ¿Qué tal si se aprende esas cosas intencionalmente? Así como se aprende las rancheras, apréndase la palabra. Métase palabra en el corazón, mis queridos y amados hermanos, y seamos buena tierra. El sembrador salió a sembrar. Yo no quiero ser esa semilla que se sembró junto al camino, ni la que se sembró en pedregales, ni la que se sembró entre espinos. Seamos buena semilla. Vamos a orar. Demos gracias a Dios. Padre querido, ayúdanos a despertar de nuestro letargo, Señor, y ponernos a disposición del reino de Dios. Con el conocimiento que tenemos, con la palabra que conocemos, entendemos que esta palabra tiene poder, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y nosotros somos tus embajadores. Nos escogiste, Señor, para proclamar este evangelio glorioso. Ayúdanos, Padre Santo, a proclamar tu palabra, a cambiar nuestra actitud en nuestro lugar de trabajo, nuestro testimonio, nuestra manera de actuar, nuestro temperamento con nuestros compañeros, para que puedan ver en nosotros el poder de Dios transformando la vida, cambiando la vida de un individuo. Para que el mundo conozca, Señor, que Jesucristo es el Señor. Mientras todos oramos en esta noche, no quisiéramos irnos a casa sin que usted tenga la oportunidad de conocer a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Si alguna persona en esta noche quiere entregarle su vida a Cristo, levante su mano y habrá un consejero que se va a acercar a usted. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale al Señor: Señor, he escuchado tu palabra y he entendido el mensaje de tu palabra. Reconozco que moriste en la cruz y derramaste tu sangre para salvación. Y en este día abro mi corazón y te recibo como el Salvador de mi vida. Ven a mi corazón, me arrepiento de mis pecados y te pido perdón por mis faltas. Si usted hizo esta oración, es el deseo nuestro que usted pueda crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de su bendita palabra. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu bendición. Guárdanos en el hueco de tu mano, Padre Santo. Ayúdanos a caminar por la fe. Tomados de tu mano, Espíritu Santo, guarda nuestras almas, guarda nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.